El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes, 1:05, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, 101.3, 106 de la frecuencia modulada, viernes de previa de una nueva jornada liguera que va a ser el principal argumento de este programa, aunque traemos a la portada los ecos que todavía resuenan de la noche de Champions en el Metropolitano. Ecos del gesto de Cristiano Ronaldo, que con su manita indicando sus 5 ligas de campeones por las 0 del Atlético de Madrid, tuvo su respuesta, irónica o intencionada según se mire, por parte de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, en una radio italiana.
Realmente no tiene 5, realmente tiene 3, porque las 2 que jugó contra el Atlético de Madrid no ganó la Champions.
Descuenta Cerezo las 2 que ganó Ronaldo contra el Atlético de Madrid. Una de ellas, la de Lisboa, también fue ganada por Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid. Ayer Carleto, con su naturalidad y con mucho respeto, tuvo una respuesta ejemplar al suspenso en matemáticas de Enrique Cerezo.
El Real Madrid ha vinto 5 Champions, creo, meritadamente.
El Real Madrid ganó esas Champions merecidamente. Tuvo un rival muy duro porque el Atleti ha sido y sigue siendo un equipo muy fuerte. Le deseo al Atleti que algún día puedan ganar la Champions.
Ancelotti, por cierto, se clasificaba ayer con su equipo el Nápoles para los octavos de final de la Europa League, igual que lo hicieron Sevilla, Valencia y Villarreal, no así el Betis, que cayó eliminado y que desde este momento están ya muy pendientes de conocer sus rivales en el sorteo que se efectúa a esta hora en Nyon. Sorteo del que también informaremos en este partido de la una, que arrancamos ya con los titulares de la jornada. Dejamos la Liga de Campeones para centrarnos en una nueva jornada liguera y sin tratar de anticiparnos demasiado a lo que está por venir la próxima semana con ese doble enfrentamiento entre el Real Madrid y el Barcelona. Momento de centrarse, por ejemplo, en el partido del domingo Levante-Real Madrid. Vamos a abrir este programa marchándonos a Valencia para charlar con Coque Andújar, exjugador del Rayo Vallecano, ahora en las filas del Levante. Además de lo deportivo, la actualidad blanca pasa por los movimientos en el mercado de fichajes de cara al próximo verano, tanto en entradas como en salidas, Carlos Rodríguez.
Sí, porque Marcelo tiene decidido marcharse a final de temporada a la Juventus y así se lo ha comunicado a la cúpula directiva del club tras 2 reuniones mantenidas. El lateral brasileño considera que su carrera en el Real Madrid toca a su fin y quiere abandonar el club en junio, pero el Real Madrid no lo venderá a precio de saldo. Además, la FIFA sanciona al Chelsea sin poder fichar para las 2 próximas ventanas de mercado. No podrán hacerlo hasta el verano de 2020, con lo que la posibilidad de que Hazard pudiera venir al Real Madrid el próximo verano se complica. En lo deportivo, 2 ausencias seguras para el partido del domingo, las de Llorente lesionado y la de Ramos sancionado.
La plantilla del Atlético de Madrid regresa esta tarde a los entrenamientos para preparar el choque del domingo en el Metropolitano ante el Villarreal, pendientes de Morata con un esguince en el hombro y con la baja de Lucas Hernández. Por cierto, que el domingo en ese Villarreal va a jugar Samu Chukwueze, un jugador del que está muy interesado el Atlético de Madrid para hacerse con sus servicios el próximo verano. Especial atención también al derbi madrileño este sábado a la 1 de la tarde entre el Getafe y el Rayo Vallecano. Partido desigual en la clasificación, los azulones a un punto de la Liga de Campeones, Nacho Colado.
Nueva oportunidad del Getafe para sentarse en puestos europeos a costa de un Rayo que llega necesitado. Bordalás podrá alinear a su 11 de gala para conseguir los 3 puntos y hacer bueno el punto conseguido la semana pasada en Ipurúa. Se escaparon los 3 por una acción desgraciada de Leandro Cabrera. Hoy, aparte de escuchar a Bordalás, hemos quedado con el uruguayo para comentar esa jugada y el derbi del sábado. En unos minutos lo podremos escuchar en el partido de la una.
Como vamos a estar también en Vallecas para escuchar a Michel, el entrenador del Rayo, un Rayo que sigue en puestos de descenso y que quiere volver a la senda de las victorias después de la derrota de la última jornada ante el Atlético de Madrid, Carlos Sánchez Blas.
Regresa Michel al escenario que lo vio debutar como entrenador a principios del año 2017 con una dinámica negativa para el Rayo, que ha acumulado 3 derrotas consecutivas que lo mantienen en puestos de descenso a Segunda División B. Perdió en la primera vuelta contra el equipo de José Bordalás 1-2 en Valle Canfield. No hay bajas importantes y aquí estamos en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva esperando la presencia del comandante en la previa de otro gran derbi madrileñista que vamos a contar en Onda Madrid.
Un Rayo que estará muy pendiente del partido partido que abre la jornada esta noche entre el Español y el Huesca. El domingo a las 12 será turno para el partido del Leganés ante el Valencia. Los pepineros afrontan 6 jornadas consecutivas sin salir de la Comunidad de Madrid. José María Bonilla.
El Club Deportivo Leganés afrontará el choque ante el Valencia sin bajas, pero con 6 jugadores apercibidos de sanción: Iván Cuellar, Omeruos y Ovas, Recio, Óscar y En-Nesyri. Son más del 50% del 11 titular que suele alinear Mauricio Pellegrino, que ha entrenado con los suyos esta mañana en las instalaciones del anexo de Butarque y al que escucharemos durante este partido de la una.
Hablaremos también de segunda división. El Alcorcón abre la jornada en segunda, recibe mañana la visita de Las Palmas buscando cambiar la dinámica. Jorge López.
El Alcorcón tiene ante sí mañana un partido muy complejo ante un rival directo en la clasificación. El conjunto dirigido por Cristóbal Parralo, al que escucharemos en rueda de prensa, va noveno y buscará salir de la mala racha en la que se ve inmerso contra un equipo que no ha perdido en los últimos 7 partidos. Mañana a las 8 de la tarde el equipo buscará apoyarse en su afición para tratar de dejar los 3 puntos en Madrid.
Además, también estaremos pendientes de la previa del Sporting Majadahonda el domingo a las 12, y en Segunda División B tenemos Derbi Atlético de Madrid B Inter de Madrid. Escucharemos también al seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda, ya que el lunes comienza la concentración de cara a la Copa Algarve para la selección española. Y en baloncesto hoy tenemos Euroliga, jornada número 23. El Real Madrid recibe la visita del Bayern de Múnich desde las 8 y media. Lo contaremos en el 106 de la FM de Onda Madrid. Pablo Lasso quiere pasar página de la final de la Copa del Rey ante el Barcelona.
Si queremos ganar al Bayern y queremos clasificarnos para el playoff de la Euroliga, sabemos que tenemos que recuperarnos de un fin de semana muy intenso, y mi obligación como entrenador es intentar que el equipo sea capaz de jugar mejor de lo que ha hecho no solamente el último partido, sino la última semana, el último mes, en un partido que para mí tiene muchísima dificultad.
Y sin olvidarnos de la selección española de baloncesto, que también va a jugar esta tarde a las 6:30 en Riga ante Letonia. Es la última ventana FIBA, el penúltimo partido, aunque ya con la clasificación para el Mundial de China en el bolsillo. Enrique Viso está en la realización técnica, con Carlos Rodríguez en la coordinación de este programa. Reciban un saludo de Laura Cabrera. Arrancamos el partido de la una hasta las 2 de la tarde.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández,
aquí en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
De la tarde, el partido de la una, Onda Madrid, 101.3, 106 de la frecuencia modulada. Enrique Viso es Quique Viso, que le he puesto ahí casi como si fuera un señor, que lo es también, nuestro realizador técnico. Hablamos del Real Madrid, Carlos Rodríguez, aunque hoy estamos muy pendientes de escuchar a los entrenadores, sobre todo de Getafe, de Rayo Vallecano y de Leganés, pero abrimos por ahí porque está siendo una semana muy larga para el conjunto blanco, que va a acabar el domingo a las 9:45 frente al Levante en el Ciudad de Valencia, y supongo que con ganas de hacer un buen papel después de lo de Girona y abstraerse, eso sí, de lo que nos espera el fin de semana, que por si hay algún despistado, no tenemos un Madrid-Barça, sino que tenemos dos, y por si fuera poco, además, un Barça-Real Madrid en la Euroliga de baloncesto. Se ha juntado todo la semana que viene.
Sí, no, esta semana es una semana relativamente calma para el Real Madrid, porque es poco habitual que tengan semanas completas para preparar un partido, pero es cierto que es un poco la calma en víspera de la gran tormenta que promete desde el próximo domingo contra el Levante, luego los dos partidos seguidos de Copa y de Liga contra el FC Barcelona. Así que a partir de entonces, a partir del domingo, como digo, empezará todo el follón de cara al partido del domingo. En lo deportivo hay muy poquitas novedades. Llorente es el único que está lesionado y que se lo pierde seguro, porque Isco poco a poco ha ido entrando. No creo que esté a lo mejor para convocarlo, teniendo en cuenta que además Solari cuenta poco con él, pero médicamente yo creo que ya está recuperado de esa cervicalgia. Y el otro que también se lo pierde, aparte de Llorente, Sergio Ramos, el capitán, que fue expulsado contra el Girona y que por tanto está sancionado.
Y después de los experimentos, digamos, o aquellas rotaciones contra el Girona que no salieron demasiado bien, no sé qué planteamiento puede tener Solari de cara al partido del domingo, teniendo en cuenta además lo que se le viene la semana que viene.
Claro, y tiene además otra vez un día menos de descanso, más de un día, son casi 30 horas menos de descanso con respecto al Barcelona, porque el Barça juega mañana contra el Sevilla y el Real Madrid, recordemos, es el último, el domingo a las 20:45 en el Ciudad de Valencia frente al Levante. Por ahí a lo mejor puede introducir alguna rotación, pero en cualquier caso, si quieren seguir peleando la Liga, ya saben que no se pueden dejar muchos más puntos, porque si ya está difícil, perder más puntos sería un imposible. Con lo cual, yo creo que va a rotar poco y que va a ser muy, muy fiel a su equipo titular.
Pues nos marchamos a Valencia para conocer un poco más cómo está el Levante de cara a esta cita del Real Madrid el próximo domingo. Y lo hacemos ya con un habitual. Lo llamamos en el partido de ida, lo hacemos también en el de vuelta, así que hay que meterle casi en nómina. Coque Andújar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos pasas la factura cuando quieras, ¿eh?
Venga, vale.
Lo primero, ¿cómo estás? ¿Llevas un par de días algo tocado?
Sí, bueno, pues una molestia después del partido del Celta, una pequeña sobrecarga, y bueno, pues poquito a poco trabajando para ver si podemos llegar a tiempo ahí para ayudar al equipo.
O sea, además te...
Está grave, pero bueno, pues hay que cuidarlo también.
Te perdiste el partido de ida en el Bernabéu, supongo que con muchas ganas de poder jugar este.
Sí, claro, bueno, sobre todo porque salimos el otro día de Vigo con muy buenas sensaciones, encima con los tres puntos, pues mira, en el equipo coge aire, al final los tres puntos te dan algo que no te lo da nada más. Y bueno, pues jugar un partido también bonito, especial en nuestro campo, pero con la idea esa, de poder ayudar para sacar los tres puntos, que seguro que lo vamos a necesitar.
El partido de Vigo os ha dado, supongo, mucha moral, ¿no? Sobre todo para recibir al Real Madrid, porque llevabais también ahí un par de partidos un poco malos, ¿no?
Sí, bueno, el día del Getafe, sobre todo, pues no fuimos capaces de generar todo lo que somos capaces de generar. También veníamos de Vitoria, que quizá ese día sí nos fuimos con peores sensaciones, pero bueno, mira, yo creo que el equipo cree en lo que hace, pues trabaja mucho siempre para mejorar un poco, pues también analizamos mucho al rival para ver por dónde podemos hacerle daño, y mira, pues el otro día nos salió el partido, la verdad que redondo.
¿Y cómo está el ambiente para el partido contra el Real Madrid? ¿Mucho ha cambiado este Real Madrid aquel de la primera vuelta?
Sí, creo. Bueno, a pesar de el tropiezo del otro día, que pues, a todos nos pilló un poco de sorpresa, creo que ha cogido una dinámica muy buena. Creo que todos los jugadores, bueno, aparte que han recuperado efectivos, están casi en su mejor versión, y eso hace que sea un equipo muy peligroso, que incluso aunque no juegue por momentos del partido del todo bien y no maneje, pues arriba son determinantes. Y bueno, pues nosotros tenemos que intentar tapar sus virtudes, y nosotros en casa creo que somos un equipo peligroso, que con balón podemos dominar por momentos del partido, pero luego al espacio también le podemos hacer daño.
Oye, Coque, ¿y tú a quién esperas enfrente? Me refiero, dependiendo de por dónde juegues, aunque has venido jugando últimamente más de central, por ahí tienes a unos rivales, unos contrincantes. Aunque es verdad que los de arriba del Madrid casi todos se mueven por todos los sitios, pero si jugases en tu lugar habitual de la banda derecha, probablemente te tendrías que enfrentar a Vinicius si llega, o a Marcelo si juega, o a Reguilón o a Bale, y si cambias de ubicación, por eso te pregunto un poco, ¿qué esperas enfrente?
Sí, pues bueno, hombre, ninguno de los que ha dicho es cojo, así que va a ser, es complicado. Bueno, pues si te enfrentas a equipos de este nivel, pues creo que la base sí que, sobre todo en defensa, es ser muy solidario, que al final pues no te encaren en uno contra uno, pues muchas ayudas, tanto bueno como si jugar de central como de lateral, pues nos tenemos que ayudar muchísimo. Y bueno, pues sufriremos por momentos y ellos no dominarán y tendremos que estar replegados atrás, pero nuestra intención también es quitarles el balón y ser protagonistas. Así que bueno, pues creo que nuestra versión mejor saldrá si ellos tienen que defender mucho también.
Bueno, y últimamente con tu faceta goleadora también eres uno de los centrales en la Liga Española, o el central, o el defensa, mejor dicho, con mejor promedio goleador, incluso por delante de Piqué y de Ramos. El otro día marcaste ante el Celta, llevas 3 en Liga. Bueno, si le hacemos uno al Madrid tampoco está mal, ¿no?
No, la verdad que no vamos a engañar a nadie. Bueno, pues mira, también es parte de mi obligación, porque también cuando todas las jugadas ensayadas de estrategia, ya sea córner, falta, pues tenemos que subir la gente de atrás e intentar ayudar. Y mira, pues por ahí también se ganan muchos puntos, muchos partidos, y bueno, le dedicamos mucho tiempo a la semana a ese tipo de jugadas. Y mira, pues también muy contentos porque todos trabajamos y tenemos una función en cada una de ellas. Y mira, pues estoy teniendo yo la suerte de hacer los goles.
Es inevitable cuando te vemos a ti, cuando vemos a Morales, cuando vemos a Mayoral, pues acordarnos de cuando os veíamos en Madrid al tanto, en los partidos del Rayo, del Castilla, bueno, de tantos y otros equipos, el Parla en el caso de Morales. ¿Qué tal lo lleváis allí los tres madrileños?
Bien, hombre, pues la verdad que tenemos ahí un poquito el clan del sur, ¿no? De allí de Madrid. Bien, la verdad que aquí el ambiente que hay en el vestuario es buenísimo, es espectacular, y encima pues con gente que tiene mucho más para compartir, como son gente de Madrid y demás, pues muy bien. Pues vamos, encima son gente excepcional desde que yo llegué. Y Borja también nos podrá decir lo mismo cuando ha venido este año, que seguro que se ha encontrado un muy buen vestuario en el que da gusto venir a entrenar todas las mañanas, y eso al final es importante.
Hombre, por edad, Borja es un poquito más joven que vosotros dos, ¿no?
Sí, le sacamos algo, pero bueno, yo creo que aquí está disfrutando, y mira, pues el otro día consiguió meter un golito, y seguro que va a ir sumando más y ayudando mucho más al equipo.
Supongo que no puede jugar Carlos tampoco el partido de vuelta.
No, en principio no, tiene lo de la cláusula esta del pánico.
Del miedo, ¿no? Miedo.
Sí,
esa
sí.
La entiendes, ¿no, Coque?
Sí, bueno, pues al final pertenece a un club y ellos deciden. Bueno, pues sí, la entiendo.
No, yo te quiero preguntar, Coque, ¿qué Real Madrid esperáis? Pero no tanto por lo que pasó la semana pasada, de dónde viene, que es verdad que venía de una racha formidable que se truncó contra el Girona, sino por lo que tiene después de vosotros. Es decir, ¿pensáis que va a estar muy pendiente de lo que pase el miércoles, semifinal de Copa contra el Barça, el sábado de la semana que viene, Liga contra el Barça, luego la Champions contra el Ajax? ¿Crees que eso les puede distraer algo o no?
Bueno, no lo sé. Nuestro deber es esperarnos al mejor Madrid posible. Al final yo entiendo que son jugadores que están acostumbrados, sobre todo ya cuando se va acercando la fase decisiva de las competiciones, a jugar partidos que pues de gran importancia cada 3 o 4 días. Así que imagino que no les distraerá el partido que pueden jugar, bueno, no sé si el miércoles o el jueves, porque bueno, en Liga pues también se está jugando cosas que, a pesar de que parezca que ahora hay mucha distancia, pero esto en 2 semanas se puede recortar, y creo que ellos serán más conscientes que nadie de eso.
Creo que hemos empezado preguntándote por lo físico, pero también quiero preguntarte por lo psicológico. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has vuelto a sentir en Levante, después ya en Valencia, después de un año ya de fichar con el Levante? Allá donde vas dejas huella, lo hiciste en el Rayo, en el Sevilla, y parece que también estás encontrando ese hueco en el Levante.
Sí, pues la verdad que muy contento. Mira, creo que tomé una gran decisión el año pasado, deportiva. Al final la decisión fue deportiva, porque en Alemania me encontraba muy, muy bien, me gustaba muchísimo el club, la ciudad, los compañeros, pero bueno, tienes que ir a buscar minutos, y creo que deportivamente pues fue una decisión muy, muy acertada. Y luego, pues lo que te comentaba antes, que al final caí también en un vestuario que era muy humano, que todos se sentían partícipes de una familia, que pasamos por momentos complicados y que mira, que lo sacamos adelante, y yo creo que eso sirvió para unir mucho más a la gente y al club. Así que bueno, pues es un club que me recuerda también un poco a mis inicios en el Rayo, ¿no? Un poco se caracteriza por lo mismo, y la verdad que me encuentro muy bien.
¿Sigues whatsappeando con Michel?
Sí, hombre, claro. Sí. Además, pues semanalmente pues hablamos un poco, a ver de cómo van las cosas y demás. Tenemos ahí un grupete con unos cuantos, con Coveño también y Salva, pues bueno, pues lo que se habla en los grupos.
Esas cosas que se hablan en los grupos.
Sí, esas cosas, pero
¿El teatro lo tienes aparcado o algún proyecto a la vista?
No, de momento está ahí aparcado un poco, bueno, pues simplemente espectador.
De momento de productor no...
No, no, tampoco podemos estar ahí tirándonos a la piscina cada 2x3, que eso es complicado.
Ya.
No, pero bueno, pues mira, la verdad que disfruto mucho aquí cuando puedo ir, pues voy y ya está, pues disfrutándolo también aquí. En Valencia, que era una de las cosas, por ejemplo, que en Alemania hemos gastado un poquito más.
Y te quitas la espinita un poco, me sopla Jesús Ruiz, que hasta te animas a cantar en galas con Sergio Dalma.
Es que Jesús es un poquito chivato, me parece a mí.
En la gala del Levante presentaste y terminaste cantando con Dalma. Bailar pegados.
Se entera de demasiadas cosas. Sí, bueno, hay que animar de vez en cuando el cotarro. Y es verdad que aquí pues me cogieron un poquito de incauto y me hicieron presentar una gala, pero bueno, al final está bien, mira, pues ya está.
Bueno.
Cositas que vas haciendo que suman, que de aquí a unos años pues habrá que buscar un nuevo curro, así que mira, pues vamos empezando con aquí.
Hombre, lo de periodista lo tienes pendiente también.
Sí, veremos a ver. Como me habéis metido en nómina, pues ya... Sí.
No, nosotros ya aquí, Coque, te acogemos de comentarista, tenemos a Roberto Trasorras ya, sí. Los partidos de Champions, sí. Así que vamos, tú el siguiente, cuando quieras.
Venga, pues ya está, lo vemos. Seguro.
Bueno, ya por último y acabando con esto del teatro, ¿qué título le pones a la función del domingo?
Bueno, es difícil ponerle un título, pero bueno, que sea sobre todo muy bonito y de buen final para nosotros.
Bueno.
Que hagamos un buen partido y ya está, que sobre todo, aunque este tipo de partidos, yo creo que lo que te vale es para coger confianza, por supuesto... coger los puntos, pero que el equipo se encuentre cómodo.
Lo contaremos el domingo y ojalá, Coque, que puedas estar y puedas superar esos problemillas físicos que estás teniendo estos días. Un abrazo muy fuerte y siempre un placer tenerte aquí en Onda Madrid.
Muy bien, pues igualmente, un abrazo.
Vaya gustazo hablar siempre con Coque Andújar. Nos tira a la gente de Madrid y allá donde van, pues les seguimos muy de cerca. Ya tenemos sorteo de los octavos de final de la Europa League. Ya conocemos la suerte de los tres supervivientes españoles. Andrés Luque, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hablando de suerte, la verdad hay que decir que hemos evitado a los cocos de este sorteo de la Europa League. Emparejamientos a priori asequibles para los tres equipos españoles, comenzando por el Sevilla, que se enfrentará al Slavia de Praga, uno de los equipos a priori más sencillos de estos enfrentamientos de octavos de final. El Valencia viajará a Rusia para enfrentarse al Krasnodar. Primero jugarán allí en Mestalla y luego ya viajarán a Rusia, donde otro equipo de allí, el Zenit, se va a enfrentar al Villarreal. Además, también cabe destacar el resto de encuentros: Chelsea, Dinamo de Kiev, Eintracht, Inter de Milán, Dinamo de Zagreb, Benfica, Nápoles, Salzburgo y Arsenal contra el Rennes, que por cierto eliminó ayer al Betis de esta Europa League. Por lo tanto, recordamos: Sevilla, Slavia de Praga, Valencia, Krasnodar y Zenit, Villarreal. La ida se jugará el día 7 de marzo, la vuelta el 14 y los horarios, como viene siendo habitual en esta Europa League, serán a las 7 menos 5 y a las 9 de la noche.
Pues mucha suerte para Sevilla, Valencia y Villarreal. Retomamos la actualidad del conjunto blanco. Ya hemos contado la última hora de ese Levante-Real Madrid del próximo domingo. Carlos, hay que rescatar también las declaraciones de Julen Lopetegui, que ayer estuvo con los compañeros de la COPE. Y bueno, pues es la primera vez que escuchamos al ex técnico del Real Madrid en un medio de comunicación español, porque sí que había hablado hace una semana ya para creo que fue la BBC.
Sí, para un medio inglés, sí.
Sí, un medio inglés.
Sí, era la primera vez, como decimos, que se ponía delante de los micrófonos, en este caso de una radio española, tras su destitución como técnico del Real Madrid.
Y muchos balones fuera, pocos titulares.
Sí. Y no fue porque los compañeros no lo intentaran, ¿no? Pero Lopetegui es un hombre triste en este sentido, en el sentido de las entrevistas. No, a mí me pareció una entrevista, yo creo que... simplemente mintió o dejó de contestar a cosas porque no le da la gana, con lo cual a veces uno piensa que para eso pues es mejor no decir nada o no pasar por un medio de comunicación, porque para no decir nada o dar evasivas, ya digo, es mejor quedarte en tu casa. Pero bueno, de lo poco rescatable que comentó Lopetegui con Juanma Castaño, pues por ejemplo cuando le preguntaron por la destitución, quién se la comunicó, cómo fue y si desde entonces había vuelto a tener algún tipo de contacto con Florentino Pérez. Pero es que no fue el presidente del Real Madrid el que le destituyó, fue director general.
Pues me lo comenta, creo que José Ángel.
¿Florentino Pérez te dice algo?
No, hablé con él, no. Creo que hablé con José Ángel, creo.
Sí. ¿Nunca más has vuelto a hablar con Florentino?
No he vuelto a hablar más, no. ¿Pasa nada? No le des más vueltas a eso, no. Simplemente, una vez que ya no estás, ellos tienen, lógicamente, dan su camino y yo hago el mío. No hay más cera que la que arde. Aunque, lógicamente, uno tenga o pueda o tenga el derecho a decir que me hubiera gustado, evidentemente, tener más tiempo, claro que sí.
Y lo otro que comentó, más o menos rescatable, acerca de Vinicius, que él no le daba ni bola y vino a decir que, hombre, que era cuestión de tiempo, que a lo mejor con el tiempo, a buenas horas, manga verdes, pues hubiera terminado jugando como ha jugado con Solari.
Es evidente que es un jugador que estaba en la plantilla, porque lógicamente formaba parte de la plantilla, y mientras no venía convocado con nosotros, pues él jugaba en su momento con el segundo equipo. Es un jugador que participó activamente con nosotros en algunos momentos, y seguramente en el futuro, depende de lo que él nos hubiera transmitido y lo que él se hubiera ganado en el campo, lo habría hecho, claro que sí, como cualquier otro jugador. Insisto, te digo de dónde venimos, el tiempo que estuvimos, y las temporadas duran 10 meses.
Insistió mucho en eso Lopetegui, que tuvo muy poco tiempo para hacer prácticamente nada en el Real Madrid, y de esa forma se justificó, pero como comentábamos, pocos titulares dejó ayer. Enseguida retomamos también el tema de mercado de fichajes, que viene calentito el tema con el conjunto blanco, pero es que nos tenemos que marchar a Vallecas, porque ya comparece Michel, el entrenador del Rayo Vallecano. Mañana juega con su equipo en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe. Le escuchamos.
Y bueno, el rival de enfrente siempre intenta ponerte las cosas muy difíciles y buscar la victoria, que es lo que todos los entrenadores buscamos, con nuestro método, con nuestra filosofía, pero sobre todo con los jugadores que tenemos. Sacar máximo rendimiento al equipo es lo más importante en un entrenador, ser capaz de que la mejor versión del jugador se vea con tu forma de jugar. Y eso yo creo que es la clave de todo esto, por lo menos es lo que yo pienso. Yo puedo querer jugar de una forma, pero si no tengo los jugadores es muy complicado, ¿no? Y morir con tus ideas cuando resulta que vas contracorriente de lo que te pide tu plantilla, pues creo que es difícil, ¿no? Entonces, bueno, creo mucho en el jugador. Creo mucho en ser capaz de ver lo bueno que tiene ese jugador y cómo lo vamos a llevar a cabo en la competición, y eso parte del día a día, del entrenamiento y de sacarle el máximo rendimiento dentro de las capacidades que los jugadores tienen. No creo que es el estilo que hay que tener. Un entrenador tiene que sacar máximo rendimiento de la plantilla que tiene.
Michel, debutaste hace 2 años como entrenador en Getafe, en un partido que perdisteis en el minuto 89. Han pasado 2 años y muchas cosas, de un Rayo que estaba cerca de segunda B a un Rayo que se quiere mantener en primera. Te pregunto por ti, ¿has envejecido, has madurado, te sientes más joven? ¿Qué ha pasado por la cabeza?
Me siento muy bien y han sido 2 años espectaculares, con momentos siempre buenos, con momentos malos, por supuesto, y con un día a día espectacular, porque lo que me gusta es entrenar y convencer al jugador de lo que queremos hacer y de lo que es mejor para ellos. Y en ese sentido siempre he tenido dentro de la plantilla refuerzos positivos, y eso para un entrenador es la máxima confianza que puede tener, es que sus jugadores crean en lo que estamos haciendo. Y bueno, han sido 2 años muy buenos, muy buenos. Ya te digo, con momentos a mejorar, claro que sí, y en fase como entrenador de coger experiencias y de mejora, porque creo, me veo en proceso formativo todavía, estoy muy lejos de ser un entrenador hecho y derecho.
Y una cosa, ¿qué te parece que el Getafe esté peleando ahora mismo a falta de 14 jornadas por estar en la Liga de Campeones?
Me parece un éxito del Getafe total y por méritos propios. Bien, está, todo el mundo está en perfectas condiciones, menos Uche, que no está entrando con el equipo.
Le preguntaban por Imbula, parece que se recupera para el partido de mañana en Getafe.
Una semana consecutiva entrenáis a puerta cerrada, viendo la afluencia habitual tanto de público como de medios, ¿por qué en este momento has tomado esta decisión?
Bueno, es una decisión consensuada en todo el club, porque hay, bueno, detalles que no queremos que salgan a la luz y que hay veces que han salido, entonces bueno, es una medida que se optó desde la dirección y bueno, con nosotros estamos de acuerdo que necesitamos por lo menos no enseñar nuestras cartas por lo menos posible.
¿Cómo ves al vestuario después de estas 3 derrotas?
la verdad que muy bien. El día a día es positivo. Ya os he dicho muchas veces que entiendo que todo el mundo se quede con el resultado, por supuesto, es lo más importante, pero nosotros nos tenemos que ceñir al día a día y la competición, lo que hemos hecho. El último partido hemos perdido con el Atlético de Madrid, se puede perder, pero la forma en que el equipo compitió fue muy buena y tuvimos nuestros momentos para haber podido incluso ganar el partido. Bueno, es una de las formas que tenemos para ganar partidos, seguir en esa línea, y el jugador lo sabe. Cada partido es una historia, veníamos de un muy buen arranque de 2019 y habíamos hecho cosas mal en esas victorias, y en estas tres derrotas hemos hecho muchas cosas bien también. Hemos perdido también por detalles, que hay que mejorar, pero el equipo está compitiendo muy bien y mañana me espero que hagamos un gran partido.
Pues línea continuista quiere Michel con respecto a lo que mostró ante el Atlético de Madrid a pesar de la derrota y la buena noticia de que están todos ok. Enseguida volvemos con Carlos Sánchez Blas para rescatar algo más y también la última hora del equipo, Carlos, pero vamos poniendo ya el punto y final también a la actualidad del equipo blanco. Como decíamos, muy movido en el tema de posibles llegadas y salidas en el mercado invernal. Por ejemplo, la información que venimos contando y que hoy también van a contar nuestros compañeros de Telemadrid. Marcelo quiere que el Real Madrid le deje salir este verano.
Eso es, él tiene decidido marcharse definitivamente a final de temporada. Ha mantenido dos reuniones el pasado domingo tras la derrota del sábado contra el Girona y el pasado lunes en Valdebebas, manifestando que se quiere marchar, que considera que su carrera termina ya en el Real Madrid, con todo lo que está pasando además esta temporada en cuanto a críticas y dudas sobre su estado de forma y su rendimiento. Él ha pedido que le dejen abandonar el club en junio. El Madrid en principio es receptivo, pero también tiene en cuenta el Madrid que no lo va a regalar. Es decir, Marcelo es un jugador con mucho caché, muy valorado, y evidentemente si de aquí a final de temporada mejorase, hiciera buenos partidos, por supuesto su precio subiría y en cualquier caso no lo van a vender a precio de saldo. Pero él ha tomado la decisión de abandonar el club rumbo a la Juventus. Eso lo tiene claro. Solo la Juventus junto a Cristiano Ronaldo. Segundo asunto, Luka Modric. Ya hemos informado que el Madrid le quiere hacer una renovación 2 años. En principio serían 2 temporadas a 12 millones de euros limpios por temporada. Todavía no ha dicho que sí el croata, a pesar de que hoy, por ejemplo, en el Marca lo den por hecho. Todavía no ha dicho que sí el croata, pero está valorando la buena oferta que le ha hecho el Real Madrid y es posible que en los próximos días acabe por aceptarla. Y el tercer asunto relativo a esto tiene que ver con un club, en este caso el Chelsea londinense, porque hoy ha conocido que la FIFA le sanciona por el mismo motivo que sancionó en su día al Real Madrid, al Barcelona o al Atlético de Madrid, por tema de fichaje de menores y irregularidades en el fichaje de futbolistas menores de 18 años, le sanciona con la imposibilidad de fichar en las ventanas de mercado del próximo verano y del próximo invierno. Es decir, el Chelsea no podrá fichar hasta verano de 2020, con lo cual, claro, Hazard, que tenía toda la pinta, se iba a venir al Real Madrid, va a ser un poco más difícil que pueda abandonar, porque me imagino que el Chelsea hará todo lo posible, si finalmente no le revocan la sanción, para no desvirtuar la plantilla y para no debilitarse en exceso, porque es un futbolista importantísimo, y si le venden, que podrían venderle, pero no tienen posibilidad de reemplazarle, sería un problema gordo para ellos. Así que ya veremos lo que pasa, pero esta sanción al Chelsea la verdad es que dificulta un poquito más la llegada de Hazard al Real Madrid.
Mañana habla Solari.
Mañana habla Solari, último entrenamiento, ya decimos, sin Ramos y sin Llorente, seguros para el partido frente al Levante.
Y ojo que Nacho y Casemiro están apercibidos. Sí. Si ven una tarjeta amarilla, no verían, no podrían jugar el partido, el clásico de Liga.
El del día 2 de marzo. Por cierto, tenemos ya árbitro para el partido de Copa, de la semifinal de Copa en el Bernabéu del miércoles. Es el murciano Sánchez Martínez, que por cierto, mal fario porque fue el que pitó el de Liga este año, el Barça 5, Real Madrid 1.
Pero no sería por culpa del árbitro.
No, hombre, no. Más que él, el del VAR, que ya sabes que es el que tiene toda la culpa.
Gracias, Carlos. Adiós. Hasta luego.
El partido de la una en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy viernes desde las 8:30, jornada 23 de la competición europea. Real Madrid, Bayern de Múnich. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me. Hola, soy Jordi Amat, futbolista del Rayo Vallecano. Puedes escuchar la mejor información en Onda Madrid.
De hecho, ya hemos escuchado a Michel, el entrenador del Rayo, en la previa del partido mañana ante el Getafe. Precisamente nos vamos hasta allí, hasta el Coliseo Alfonso Pérez, porque tenemos cita hoy con uno de los protagonistas de ese partido, que está ya con Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Así es, Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos con Leandro Cabrera, un jugador que no comenzó jugando, poco a poco fue disponiendo minutos y ahora es un fijo para Pepe Bordalás. Hola, Leandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Lo crees tú, sí, así, que eres un indiscutible para Bordalás?
Sinceramente creo que no. Nos ha tocado, creo que al 95% de los jugadores, tener que rotar o por decisión técnica o por cualquier tipo de situación. Y creo que si hay algo que no hay en este equipo son los puestos regalados. Y más como es el míster, ¿no? El míster es muy de a rendimiento, premio y nada, acá lo único que toca es rendir y nada, y esperar que él decida ponerte.
Bueno, el sábado llega el Rayo, un derbi.
Sí, es un partido muy importante para la gente y creo que para los dos equipos. Ellos se están jugando una posición muy, muy complicada y nosotros creo que una victoria nos daría la salvación casi que matemática, que es el objetivo principal y bueno, y después se vería.
Por tanto, ¿quién se juega más?
No sé, realmente cada quien, ellos piensan, es que al final estar en primera división es una cosa muy, muy importante para el club, para el jugador, mantenerse otro año más en la categoría, y lo nuestro, estamos muy cerca de ese objetivo, aunque todavía no lo conseguimos. Para nosotros el objetivo más importante es el nuestro y para el Rayo será el de ellos, obviamente.
Has hablado antes de la salvación. Hasta que no se consiga, no se va a empezar a hablar de otras cosas, porque ahora mismo Europa es un tema tabú aquí en Getafe.
Y no, porque al final es real. Hay equipos que empezaron la temporada de manera muy irregular y que parecía que iban a estar muy lejos de lo que es Europa y se meten en una seguidilla de 7, 8, 9 partidos sin perder y ya asoman otra vez la nariz por la parte de arriba. Y pasa lo mismo con la gente que está, con los equipos que estamos arriba. De Sevilla venía con mucha ventaja, ha perdido, se ha emparejado. Y quedan tantos puntos, quedan casi que una liga entera, se diría, ¿no? Queda el tramo más importante. Y no es que sea un tema tabú, que yo creo que es una realidad. Si a partir de ahora no ganamos más, nos quedamos con 36 puntos. Y ni Europa y sufriendo hasta el final. Nada, lo más importante es ganar este fin de semana y conseguir 3 puntos más.
El sábado te vas a tener que enfrentar a Raúl de Tomás.
Sí, es un ex compañero, fuimos compañeros en el Castilla, es un grandísimo jugador, muy buena persona y nada, que está teniendo un buen año porque al final es un jugador de muchísima calidad, con un olfato goleador enorme y bueno, va a ser complicado, tanto juegue Raúl como si juega otro compañero de él.
La última, ¿te atreves con un resultado?
No, no.
¿Eres de apostar o no?
No, soy bastante más conservador y nada, yo espero que ganemos nosotros, pero no, para eso hay que hacer muchísimas cosas.
Bueno, pues suerte y muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, pues las palabras de Cabrera. Por cierto, que una noticia luctuosa. Se ha conocido hoy el fallecimiento de Roberto Alés, el que fuera presidente del Sevilla y precisamente, mira, el jugador Coque Andújar, que ha sido el protagonista en la portada de este programa, acaba de poner un tuit diciendo: mi más sincero pésame a todos los sevillistas, descanse en paz. Pues también desde aquí, un abrazo a todos los seguidores del Sevilla y a la familia de Roberto Alés. Nos vamos rápidamente, enseguida vamos a cerrar también en Getafe y en Vallecas, pero nos pide paso también José María Bonilla, porque comienza a hablar también el técnico del Club Deportivo Leganés. Su equipo juega el domingo, recibe la visita del Valencia a las 12 del mediodía. Escuchamos al técnico argentino, Bonilla.
Se acaba de centrar Mauricio Pellegrino.
Está bien. Te pregunto ya de paso, te quiero preguntar por el rival, por el Valencia. Ayer jugó partido de Europa League. No sé eso de qué manera puede afectar al rendimiento del equipo en Butarque y sobre todo si puede favorecer un poco, aunque sea en piernas, al Leganés.
Bueno, jugar partidos, muchos partidos entre semana no es tarea sencilla. Y el Valencia, ahora el Valencia creo que es un equipo que está preparado para ello, que tiene jugadores... muchos jugadores en todas las posiciones, y si uno mira a los jugadores que no han jugado ayer, tiene un gran once para poder presentar, ¿no? Entonces, bueno, creo que tienen muchos jugadores de garantías como para competir bien.
Hola, Mister Santi Duque de la cadena COPE. ¿Supone algo especial siempre enfrentarse al Valencia? Ya lo vivió allí en Mestalla en la primera vuelta, ahora recibirla aquí en Butarque.
Bueno, es jugar contra un equipo que ha sido muy importante en mi vida, personal y profesional, que siempre lo he repetido, y sin más, ahora bueno, represento a este club que quiero hacer lo mejor posible para tratar de ganar el partido, y bueno, la historia poco cuenta cuando empieza a rodar el balón, ¿no? Y ahora estoy defendiendo con gran orgullo este club, y bueno, quiero hacer lo mejor para tratar de que podamos sumar los tres puntos, sabiendo que es un gran rival, un rival de mucha jerarquía, y que siempre que no tiene un buen partido es muy difícil de batir, muy difícil de crearle situaciones, son muy rápidos con jugadores y que están en un gran momento, ¿no? Están en un gran momento de forma.
Buenos días, Mister. Carlos Mateos, de la Agencia EFE. Hablaba de su etapa en el Valencia. Yo quería preguntarle por una acción concreta. Si de vez en cuando vuelve a usted aquel penalti contra el Bayern de Múnich, si lo recuerda, ¿cómo recuerda aquella jugada? Y si de vez en cuando se le presenta otra vez en la cabeza. Gracias.
Bueno, ¿qué año fue eso? ¿2000? ¿2001?
Creo que no sé exactamente cuándo fue, pero la final de la Liga de Campeones.
No sé si fue 2000, creo. Bueno, lo he recordado, sí, por momentos. Ahora no, la verdad es que es algo que me viene todos los días a la cabeza. Cuando me lo preguntan, sí. Pero yo lo recuerdo como un momento de mucha satisfacción, a pesar de la dificultad de haber errado un penal en una final de la Champions. Recuerdo que ese grupo de humanos, de jugadores, directivos, presidente... Bueno, llegamos muy lejos en la Champions, que es difícil. No sé, yo me veo reflejado un poco ese Valencia, era un poco lo que es el Atlético de Madrid hoy, ¿no? Que he llegado también a dos finales, ¿no? Y bueno, y es difícil llegar a esa situación. Y hemos estado muy cerca. Lo recuerdo con mucha satisfacción, porque es muy difícil llegar allí.
¿Y cómo recuerdas ese paseí, a lo mejor, del centro del campo al punto de penalti? ¿Qué sensaciones tenías? Porque no es muy normal poder preguntarle a alguien que ha tirado un penalti en una final de la Liga de Campeones.
No, cuando uno juega...
Bueno, dejamos ahí porque sigue hablando del Valencia y de aquellos recuerdos, y la verdad es que poca actualidad del Leganés está aportando ahora mismo las preguntas de esa rueda de prensa del entrenador del Leganés, y ya vamos contra el crono, y hay que contar todavía la última hora tanto del Rayo Vallecano como del Getafe. Empezamos por el Rayo. Nos hemos perdido algo más de Michel. Hemos escuchado lo fundamental, Blas.
Solamente un apunte. Kakuta ha dicho Michel que se está entrenando bien, pero que necesita más sesiones para volver a las convocatorias, pero que está contento con él. Y el tema de Uche, por aclararlo, que lo ha comentado Michel en la rueda de prensa, es un asunto cardíaco. Vino con él justo el día antes de su cesión desde el Estándar de Lieja, y es un asunto personal que está intentando resolver el futbolista africano fichado en el mercado de diciembre. Respecto al 11 de mañana, defensa de 5, volverá seguramente Advíncula al carril derecho, Velázquez titular como central. Creo que Mario Suárez va a mantener su puesto, y arriba no se espera nada nuevo con Trejo, Embarba y Raúl de Tomás.
Vale, enseguida hablamos un poquito de baloncesto, que esta tarde hay Euroliga en Onda Madrid. Vamos a Getafe con Nacho Colado de nuevo, porque también ha comparecido hoy el técnico José Bordalás. Nacho, ¿qué ha contado?
Sí, antes de la entrevista con Leandro Cabrera, el técnico azulón ha comparecido ante los medios de comunicación. Bueno, pues ha hablado muy bien de Michel, del partido del derbi, máxima rivalidad, pero con respeto. Ha definido el partido de mañana como muy importante para conseguir el objetivo, que a pesar de estar a un punto de la Champions, dice que sigue siendo la permanencia. Por tanto, lo que he dicho al principio, hablaba muy bien del equipo flanjirrojo de Michel, que a pesar de llegar en una dinámica negativa, antes hay que recordar que logró una racha fantástica. Vamos a escuchar a Bordalás sobre el partido de mañana.
No hay partido fácil para nadie, no hay equipo pequeño y por lo tanto máximo respeto. Sabemos que mañana vamos a tener muchas dificultades enfrente porque vamos a encontrarnos un equipo que quiere jugar, un equipo que quiere ganar. Y somos conscientes de ello, por lo tanto mañana lo más importante es que ambas aficiones disfruten de un gran partido, que se vea un buen fútbol y que bueno, si es posible nosotros interpretemos bien y podamos ganar.
Bueno, hay que decir que van todos los jugadores convocados, como suele ser habitual cuando juegan de local. Eso sí, Aran Barry es seria duda por unos problemas musculares. El técnico azulón ha dicho que hasta el último momento no se va a decidir su participación en el equipo. Por tanto, teniendo en cuenta esa posible ausencia del uruguayo, el 11 podría estar compuesto por Soria en la portería, Damián, Gené, Cabrera, Antunes en defensa, Fulquier, Maximovic, Aran Barry o Flamini y Samu en el centro del campo con Mata y Molina en la punta de ataque.
Bueno, pues ahí está la última hora del conjunto azulón del Getafe también de cara a ese partido. Gracias, Nacho, un abrazo.
Hasta luego.
Enseguida vamos a recuperar la conexión con Leganés para saber si nos queda algo más que contar de lo que ha dicho Pellegrini, sobre todo también conocer la última hora del conjunto pepinero de cara al partido del Valencia, pero también tenemos previa mañana importante de los partidos de Madrid al tanto que vamos a contar el domingo. El más destacado será el Atlético de Madrid B Internacional de Madrid, un partido y un derbi especial. El Atleti B, que está en una racha inmejorable de resultados con 45 puntos, es ahora mismo segundo. No conoce la derrota desde el pasado mes de noviembre. De hecho, solo ha perdido llevamos de temporada en su estadio. Y el Inter de Madrid, que llega también en una buena dinámica después de ganar sobre todo la semana pasada ante Las Palmas y haber cogido un buen colchón de puntos con respecto a la salvación. Hemos podido hablar con Marcos Jiménez, el entrenador del Inter de Madrid, que nos ha hecho la previa de este partido y qué es lo que espera del encuentro del domingo en el Cerro del Espino.
El domingo se nos presenta un partido tan bonito como difícil. Sí que es verdad que está haciendo una gran temporada el Atlético de Madrid, un equipo que en casa pues está obteniendo buenos resultados, siempre en los primeros minutos de ambas partes están teniendo más goles, incluso al final de la primera. Nosotros, por ejemplo, somos un equipo que estamos yendo a más en las segundas partes. Si el resultado del partido fuese siendo neutro a medida que pasen los minutos, pues iremos ganando nosotros en confianza, ¿no? A partir de ahí nosotros vamos a trabajar por nuestro objetivo. Estamos ahora con objetivos diferentes, ¿no?, respecto al rival. Ellos están pues por meterse en los puestos de playoff o buscar una primera plaza. Nosotros seguimos tratando de acumular muchos puntos pues para asegurarnos la permanencia. Creo que los dos llegamos en un buen momento, ¿no? Ellos, por supuesto, que estando muy por encima ahora mismo en la tabla, pero creo que no les va a resultar fácil el partido ni a ellos ni a nosotros.
Además, la jornada número 26 en Segunda División B se completará con el Castilla-Valladolid B, el San Sebastián de los Reyes Salmantino, el Unionistas Navalcarnero y el domingo por la tarde partidazo en Pasarón, Pontevedra, Fuenlabrada y Leonesa Unión Adarve. También fútbol femenino tenemos este fin de semana, el Atlético de Madrid que va a defender el liderato mañana sábado a las 12 ante el Albacete. El domingo jugará el Madrid en la cancha de la Real Sociedad y el Rayo Vallecano también a domicilio ante el Sporting de Huelva. Y todo esto antes de que el lunes se concentre la selección española de fútbol femenino ya para disputar la Copa Algarve, aquella que consiguió la temporada pasada y que le sirve también para preparar el Mundial del próximo verano en Francia. En las últimas horas, nuestro compañero Andrés Luque ha podido hablar con el seleccionador Ángel Vila.
Seguimos preparando nuestro Mundial, que ese es el objetivo, que de momento pues el camino yo creo que está siendo muy bueno. Vamos a la Copa Algarve, el torneo con más prestigio en estas fechas FIFA. Y bueno, pues hemos dado una lista de 23, como así nos permite el torneo, poder meter a 23 jugadoras en lista. Y bueno, pues jugaremos tres partidos que nos servirán de preparación para el Mundial.
¿Cuáles son las opciones de España en este Mundial? Cita importantísima para el fútbol femenino.
Bueno, nosotros somos un aspirante más. Favoritas hay por delante nuestro muchísimas, como puede ser Francia, como puede ser Alemania. como puede ser Estados Unidos, y nosotros lo que estamos y tenemos el objetivo es en llegar a ese primer partido contra Sudáfrica, que es una de las tapadas, es un gran equipo, intentar ganar y luego seguir viendo el siguiente partido.
¿Qué le queda al fútbol femenino para seguir creciendo y llegar a lo más alto?
Tenemos que tener una liga más competitiva, estar entre las mejores, que las mejores jugadoras no tengan que salir de nuestra liga para seguir mejorando. Jugadoras extranjeras, que en esta temporada ya creo que vamos por más de 100, pues que tengan realmente calidad y que mejoren el producto nacional, que no en todos los casos es así, y eso al final es con tiempo. Necesitamos tiempo para estar entre los mejores, pero estoy convencido que vamos a estar.
Pues le deseamos mucha suerte también a la selección española. Por cierto, Jorge Vilda, no Ángel Vilda. Hablamos también en tercera división de un derbi bonito que se va a jugar este domingo a las 11:30 en la Canaleja de San José de Valderas, el Tribal Valderas Alcorcón B. Es bonito no solo por ser el derbi de la ciudad y de tercera división, sino también porque va a tener lugar un acto solidario dedicado a la Fundación Aladina, una entidad que lleva más de 10 años mejorando la vida de miles de niños y adolescentes enfermos de cáncer. Tenemos comunicación con nuestro compañero de Madrid al tanto, Pedro Liza, que nos va a contar este partido seguro el domingo y que nos va a dar más datos de este partido. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Bueno, se recauda creo que el 50%, ¿no?, de la recaudación y también la rifa destinada a la Fundación Aladina.
Sí, y ahora al final ha aparecido otra rifa, o sea, van a ser dos rifas al final, puesto que pensábamos en la nuestra una camiseta del Tribal con un jamón, y luego ha aparecido otra camiseta del Alcorcón que nos ha donado también para rifar y sacar más dinero, y entonces ahí se le va a añadir una especie de ibéricos y tal, un suministro de ibéricos, y bueno, pues se van a hacer dos rifas, con lo cual habrá más dinero, bueno, más el 50% de la recaudación, como tú has dicho.
Pues habrá que hacer un llamamiento a que la gente acuda a la Canaleja este domingo.
Hemos intentado por todos los medios, con diarios deportivos y demás, se han prestado muy bien, amablemente, desde luego la respuesta ha sido muy buena, e incluso pues va incluso a llegar a venir alguna autoridad del fútbol también, que también es bueno para que se diga y la gente se anime un poco.
Pues lo contaremos el domingo, Pedro, un abrazo fuerte.
Pues lo contaremos y ahí estaremos.
Y desde aquí animamos a toda la gente que no tenga plan para el domingo, pues que se anime a ir a este partido 11:30 en la Canaleja Tribal Valderas Alcorcón B. Bonilla, hemos recuperado esa conexión con Leganés. ¿Algo más que podamos rescatar de Pellegrino y la última hora sobre todo deportiva, Bonilla?
Pues la última hora deportiva es buena para el Club Deportivo Leganés. No tiene bajas el conjunto que dirige Mauricio Pellegrino y ha contestado en sala de prensa que ni mucho menos va a pensar en esos 6 apercibidos, Iván Cuellar, Omerúo, Siobas, Recio, Óscar y Ennesiri, para hacer la alineación que se mida al conjunto del Valencia el próximo fin de semana, el próximo domingo. Recordemos que hay 6 partidos seguidos que el conjunto del Club Deportivo Leganés no va a salir de la Comunidad de Madrid, y ha dicho, lo único que ha dicho sobre eso es que eso que se va a ahorrar el presidente de la entidad, o la presidenta de la entidad en este caso, porque no va a tener que pagar ni AVE ni avión.
Gracias, Bonilla, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Y en segunda división, mañana el Alcorcón recibe la visita de Las Palmas. Ha estado en ese entrenamiento y en la rueda de prensa de su entrenador, Cristóbal Parralo, Jorge López. Jorge, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Laura. Pues sí, aquí estamos en el Estadio Municipal de Santo Domingo, donde hace poco ha terminado la rueda de prensa de Cristóbal Parralo, antes del partido de este fin de semana, de mañana a las 8 de la tarde contra Las Palmas. Un partido muy complicado para el Alcorcón, contra un duelo directo en la clasificación. El Alcorcón va noveno con 38 puntos y Las Palmas decimoprimera con 37. Un dato muy importante a tener en cuenta es que no han perdido ninguno de los últimos 7 partidos. Se le ha preguntado a Parralo en rueda de prensa por los malos resultados y ha dejado claro que solo hay una solución, y esa es el trabajo.
Trabajar más, trabajar si se puede más, intentar cuidar más los detalles, motivar, todo lo que tiene que hacer un entrenador para conseguir que el equipo pues dé el máximo. Luego, lógicamente, hay muchos factores y sí que es verdad que estamos en una dinámica que es muy mala y que no nos gusta nada, pero luchamos para cambiarla.
Y el domingo a las 12, el Majadahonda ante el Sporting en el Molinón. Andrés.
Señalar dos cosas muy breves. La baja de última hora de Manu del Moral, que se perderá 3 o 4 semanas de competición, además de la baja de Rafa López, que como ya sabemos tenía roto el talón de Aquiles. Eso sí, Iriondo podría recuperar a Fede Varela, que ya ha vuelto a ejercitarse con el balón.
Y esta tarde, baloncesto, jornada 23 de la Euroliga, Real Madrid-Bayern de Múnich, desde las 8 y media en el 106 de la FM, nos lo va a contar Carlos Sánchez Blas, pasando página de la final de la Copa del Rey de Baloncesto. Carlos.
Ya estamos en el kilómetro 23, quedan 8 partidos, el Madrid que quiere amarrar el factor campo, luego tiene que ir al Palau y recibir al Fenerbahce, Rudy baja por una inflamación en el tendón de Aquiles, Jul y Randolph llegan tocados. Escuchamos en la previa a Pablo Laso Birrún hablando del rival alemán, ya le ganó el Madrid en la primera vuelta.
El partido siempre después de la Copa es complicado. Cuando miras el calendario, pues sabes que vienes de un fin de semana muy intenso. Hemos jugado 3 partidos en menos de 48 horas y es siempre un partido difícil, complicado, ¿no? Bueno, es un partido en el que es verdad que nos jugamos la clasificación matemática para playoff, con lo cual mantenemos la sensación de que cada partido en Euroliga es importante. Con lo cual esperamos un partido muy difícil que en la ida nosotros conseguimos sacar, pero que obviamente nos costó mucho y que nos obligó a mucho esfuerzo. Algo que sabemos que mañana será obligatorio.
Ventanas FIBA, a las 6:30 Letonia-España en Riga. España ya clasificada, están en el roster 3 estudiantiles, Vicedo, Brizuela y Víctor Arteaga.
Pues mucha suerte también para España a pesar de esa clasificación ya en el Mundial de China. Gracias, Carlos. Esta tarde les recordamos esa cita desde las 8:30 en el 106 de la FM. El partido ante el Bayern de Múnich, importante porque el Madrid puede conseguir matemáticamente la clasificación para los octavos. Que tengan buen fin de semana, se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Ahí les cuenta Carlos Rodríguez la última hora del deporte con Felipe Serrano. Buenas tardes.